Vamos a la agenda de esta mañana y empezamos mirando a Japón, justamente. Lo más nuevo, Japón reanudó hoy las operaciones para intentar enfriar los reactores de la central nuclear de Fukushima, donde la situación parece haberse estabilizado una semana después del sismo y el tsunami que causaron miles de muertos y heridos. Por primera vez desde el inicio de la crisis, los expertos han señalado una evolución alentadora en la central de Fukushima, en la que 4 de sus 6 reactores resultaron gravemente dañados por explosiones e incendios ocurridos tras el terremoto y el tsunami. La situación sigue siendo muy seria en la central, pero no se agravó de forma significativa desde ayer, declaró Graham Andrew, un consejero especial del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La situación no se deterioró, lo que es positivo, pero sigue siendo posible que empeore, precisó. Mientras tanto, 7 vehículos del ejército japonés lanzan hoy un nuevo operativo para enfriar los reactores 3 y 4 de esa central. La unidad 3 de la planta es la prioridad de los operarios a cargo de estas tareas. ¿Quién empieza? Son varios de ustedes que querían referirse a este tema. Bueno, de hecho, Mauricio ya hizo algún comentario. ¿Carlos?
Sí, a mí me resulta muy interesante el problema de la energía nuclear en Japón. Interesante como estudio psicológico de la gente, ¿no? Hay una especie de morbo por las películas de catastróficas y la situación de Japón se presta para eso. Yo pienso que hay dos maneras de encarar la situación de nuclear en Japón. Una es por lo que sucede y sucedió, y otra es por lo que uno supone que va a pasar. Desde hace muchos días, toda la prensa se ocupa de lo que va a pasar y no de lo que pasó. Si nosotros observamos la situación japonesa, vamos a comprobar de que el tsunami, combinado con el terremoto, hizo de las casas un elemento mortífero, porque han muerto más de 10.000 personas sepultadas entre los escombros de su propia casa. Así que es muy peligroso para los terremotos y los tsunamis tener casa. También es muy peligroso tener refinerías, porque las refinerías de petróleo explotaron y se incendiaron. Los reactores, cuando vino el tsunami, se apagaron automáticamente. No hay ninguno que esté funcionando. Sucede que el enfriamiento del reactor fue el que sufrió y, en consecuencia, el reactor no termina de enfriarse. Y eso crea un riesgo muy grande. La verdad es que hasta ahora no murió nadie. Así que las formas peligrosas, por los hechos sucedidos, tienen un orden diferente al que la toma la prensa, que se parece siempre a incendio en la torre y la peste que viene, la cosa terrible de las catástrofes, ¿no? Y el nuclear se presta porque nunca se sabe bien lo que va a pasar. Los japoneses no lo saben, los técnicos del mundo no lo saben y nosotros tampoco. Es terrible, con una razón muy explicable. Los japoneses hicieron en un lugar de perspectivas sísmicas enormemente peligrosa, como es en la costa del Pacífico, en esa zona, pusieron reactores que estaban calculados para movimientos de tierra, para terremotos de grado 7. Y este terremoto fue de grado 9. Así que lo que pasa con esos reactores en este momento es una cosa de zozobra, de no se sabe. Pero la verdad es que hasta ahora no mataron a nadie. Lo que dieron es buen campo para que la prensa ponga grandes títulos y las empresas que dan noticias creen unas espeluznantes historias. Pero hasta ahora no superó a nadie. A mí me gustó mucho lo que dijo Heber.
El senador Luis Alberto Heber.
Sí, a mí esto no me toca porque lo que hay en Japón aquí no sucede.
¿Sabes qué? Hay varios oyentes que te estaban esperando, Carlos. Durante esta semana, cuando íbamos tratando el tema, ya sea por la vía de la información o en discusiones en la tertulia, caían mensajes de oyentes que decían: Carlos Maggi el viernes va a encontrar la manera de defender igual, de seguir defendiendo igual la opción por la energía atómica en Uruguay, pese a lo que está pasando en Japón.
A eso se escucha, le pido que si dije alguna cosa que no es cierta, llamen por teléfono y digan cuál es la mentira que dije.
Los demás, a ver, ¿cómo están plantados frente a este tema, Carmen?
Yo estoy de acuerdo con toda la primera parte de la argumentación de Carlos. Siempre que hay una tragedia nuclear o de otro tipo, hay una especie de morbo en alguna prensa, en algunos medios, que creo que no es buena. Ahora, creo que nadie mejor que los japoneses para saber y para pensar lo que va a pasar si esto continúa, porque ya lo pasaron. Cuando se me cae la casa encima, me muero o me salvo en el momento. Cuando hay una pérdida de energía no sana o perjudicial para la salud o de grados de radioactividad mayores de los que el cuerpo humano puede soportar, la muerte no es inmediata. Es obvio que quizá, no sé si no hay ningún muerto en este momento, pero creo que no, por el tema del recalentamiento no hay. Pero creo que también con la bomba, en el momento exacto, deben haber sido pocos los muertos. El problema es que después Japón, durante muchísimos años, los que existían...
Y ¿tú suponés que va a pasar eso?
No, no. Y los que no existían, sufrieron los efectos de esa catástrofe, en ese caso voluntaria, no involuntaria. Entonces, yo no supongo y además no quiero que pase. Esto no tiene nada que ver con la discusión de fondo. Ni supongo ni quiero. Pero hay una alta probabilidad de que muera gente o que gente que nació, que existe o que no nació todavía, sufra las consecuencias para su calidad de vida por lo que ya está pasando. Según, yo no soy, no me gusta la prensa amarilla, pero he seguido con interés y con preocupación, aparentemente ya la alarma que da el propio gobierno japonés en este momento indica que efectivamente hay peligro. No sé si para la vida humana, para morirse ya, pero hay peligro para los que están y para los que vienen.
Sigo.
Entonces
sigo
creo que esto hay que anotarlo.
Mauricio.
Yo tengo un pensamiento distinto. A propósito, escuché...
¿Vas a discrepar con Carlos?
Hoy en la radio. No es de discrepar, es otro aspecto que yo tomo. Yo creo que el hombre está cebado con el desarrollo de su tecnología y de su ingenio y está jugando con la vida. El descongelamiento de los casquetes, la polución, el calentamiento global, todas esas cosas. Y con este asunto de la energía nuclear hay algo que siempre se nos escapa. Los que manejan no son solamente los científicos, sino que también son las empresas, los políticos. Yo acabo de escuchar en la radio cuando venía para acá que Angela Merkel tiene planificado ir retirando lentamente, poco a poco, las...
Sí, esa fue una de las noticias de hoy, la canciller Angela Merkel sostuvo que la intención de su gobierno es llegar lo antes posible a la era de las energías renovables, ese es nuestro objetivo. Pidió además un abandono paulatino de la energía nuclear y dijo que todo debería ser puesto bajo el microscopio en los próximos 3 meses para considerar cuál será la futura política energética en Alemania.
Entonces, con esas 45 usinas nucleares en Japón, pasan cosas que han trascendido ahora. Por ejemplo, la Comisión Internacional de Energía Nuclear llamó la atención que una de las usinas ya no estaba en condiciones porque hay una medición de pérdida. Entonces, y que la tenía que sacar de circulación. No la sacaron de circulación. Ahora, ¿por qué no la sacan de circulación ante un consejo de esa naturaleza? Y porque los que han invertido ahí, porque los que están vendiendo energía desde ahí, consideraron que emparchando o acomodándola puede seguir funcionando. Y además con estas otras está pasando algo parecido. Dicho sea de paso, las que tienen problemas fueron construidas no con la última tecnología, sino con la del año 71, que fue la fecha en que fueron construidas. Por eso, frente a la energía nuclear, yo encendería a esta altura una luz roja planetaria.
Supongo que Carlos tiene algo para comentar, pero también Alberto, a ver, ¿quién va primero?
No, yo pienso que ahí hay una responsabilidad innegable. Hicieron una construcción antisísmica prevista para grado 7 de la escala Richter, y este terremoto fue escala 9, grado 9 de la escala Richter. O sea que la IAEA, que es la Asociación Internacional, llamó la atención sobre eso. Japón contestó que iba a corregir, no corrigió nada, y la IAEA toleró. Ahí hay tres responsabilidades. Una es la del constructor, que pone bajo el grado de terremotos en un lugar donde los terremotos pueden llegar a 9, la prueba está que hubo uno a 9. Segunda responsabilidad es la de Japón, que dice que va a corregir y no corrige. Y la tercera responsabilidad, a mi entender la peor, te diría, de las tres, es la IAEA, que tolera.
Seguro. ¿Me permitís?
Claro, ¿puedo? Pero justamente hay oyentes que se apoyan en este tipo de datos para sostener. Bueno, es que ese es el problema. Las centrales de energía atómica son demasiado peligrosas para el caso de que ocurra algo. Hay que calcularlas y hay que tomar precauciones muy finas y muy exigentes. Y puede ocurrir, y pasa, tenemos la experiencia de que pasa, que quienes tienen que hacer esos cálculos, quienes tienen que hacer la inversión correspondiente, optan por no ir hasta ese extremo. Y entonces el riesgo lo corre después la gente.
¿Me permitís una interrupción?
A mí me parece muy sabio lo que dijo Obama. Obama dijo, nosotros no vamos a prescindir de la energía más barata que hay, porque tenemos que hacer las cosas desde el punto de vista económico de la manera más eficaz. Pero eso no quiere decir que no revisemos la tecnología implicada para ver si nos da garantías o no. Y
pero
los reactores que nos den las garantías que corresponden al año 2011 serán desmantelados.
Maggi, ¿cuál fue el problema de Chernobyl? Vos viste que cuando describen la energía de estas centrales, ahí tienen como tres cápsulas, una de tal material, otra de plomo, otra de... En la Unión Soviética, en aquellos días, entraron a abaratar y había nada más que una camisa de un metro de diámetro de hormigón. Es decir, cuando se instale una en Galibatán Meridional, ¿qué sabe vos cómo va a estar hecha? Pero además, las radiaciones se van a la atmósfera, se mezclan con las nubes, se las lleva el viento. En Chernobyl se enteran del alcance porque la lluvia que cae en Suecia liquidó por mucho tiempo el sembradío, no solo ese sembrado, sino que por años el sembradío en esa tierra.
En defensa de Carlos, hay también varios oyentes participando. Por ejemplo, Ariel, que dice, luego de Chernobyl, Suecia decidió frenar la producción de energía nuclear, pero ahora están por construir dos centrales nuevas. No parece haber opciones prácticas mejores para suministrar energía en esta era post-petróleo que se avecina. Lo de Alemania, dice Ariel, la posición de Angela Merkel es pura política.
Yo justamente voy en ese camino, y también para defender a Maggi, aunque yo a veces lo critico porque él es muy radical en que energía nuclear y no otra. Cientos de miles de personas en el mundo reciben tratamiento por día de radiación terapéutica. Algunas de esas personas, incluso conozco cerca mío, padecen quemaduras que perjudican su cuerpo, su tratamiento, por impericia, porque los aparatos no están bien calibrados, etcétera. Y a nadie se le ocurriría salir a decir que entonces tenemos que evitar el tratamiento de radiación terapéutica, porque algunos casos, que no sé en qué proporción, pero conozco varios, hay una impericia o hay un accidente o cosas por el estilo. Si seguimos confiando en que es una de las posibilidades para curar a la gente. Entonces me parece que esta especie de todo o nada, eso es lo malo. Yo creo que es una forma de energía, aparentemente más barata, y tiene una serie de ventajas frente a otra. Bueno, ahora, vamos a no tirar todos los huevos en la misma canasta y hacerlo, para mi gusto, irresponsablemente.
Alberto, ahora sí, después que hablaron los demás, tú que estuviste escuchando,
uno de los grandes privilegios que tiene al llegar tarde es que uno escucha. Escuchando se aprende mucho más que diciendo. A mí me costó aprenderlo, pero lo he aprendido y lo practico al pie de la letra.
Después del momento diplomático, pasemos al asunto de fondo.
Y el momento de la humildad, decir que uno tiene que aprender. Y uno aprendiendo puede no dar explicaciones, pero sí un poco rumbo. Cada vez que se produce un accidente, del orden que sea, callejero o de este nivel, a todos nos llama la atención y todos empezamos a tomar medidas. Pasa un incidente en una cancha de fútbol y decimos, ahora hay que hacer tal cosa. Es humano. A partir de esa concepción, debemos decir que en la raíz de la utilización de la energía atómica para generar energía eléctrica, siempre se planteó esta discusión que no ha terminado. Cada planta, sea a fuel, sea a gasoil, sea a gas, implica un peligro de un accidente, ni hablar una nuclear. Sucede que si una planta a gas, a fuel, a gasoil, tiene un accidente, no hay consecuencias mortales. En cambio, una planta a energía, si tiene un accidente, las consecuencias son mortales. Y ahí está el problema de fondo. No ha aparecido una tecnología que garantice que la energía eléctrica generada a partir de la utilización de la energía atómica tenga un grado de seguridad, de controles en la propia generación, que frente a cualquier accidente, y un accidente, eso es la etimología de la palabra, es algo no previsto. Lo accidental no es previsto. Por tanto, no podemos hablar ni de imprevisión ni de irresponsabilidad. Como muy bien dijo Carlos, un sismo que habitualmente, promedialmente, en la escala son de 6, 7, 8 y hay uno de prácticamente 9, no es previsto. Pero además, tampoco es previsto que además de un sismo haya un tsunami a continuación que termina de completar un cuadro devastador. Reflexión final. ¿Se descarta la utilización de la energía atómica, el aprovechamiento? Cuidado que no es solo para generar energía eléctrica. Y todo el uso medicinal, porque si vamos en definitiva a decir basta de reactores para generar energía eléctrica, vamos a tener que terminar erradicando el aprovechamiento de la energía atómica. Porque la raíz del tema está, ¿sabemos controlar los efectos cuando se produce un accidente? No. Y finalmente, evitar accidentes es imposible, con un mínimo de humildad científica, porque los accidentes son imprevisibles. Cuando son accidentes, a veces se confunde el accidente con omisión humana.
Bueno, muchos mensajes porque ya lo sabemos, quedó claro estos días, este asunto de la audiencia le apasiona. Elijo uno. Leo de Durazno dice, esta central de Fukushima falló por el mal cálculo de riesgo de terremoto, no porque utilice energía atómica. Y entonces agrega, la refinería de La Teja contamina más que un reactor atómico. Todo el barrio de La Teja huele mal y el plomo está en todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Desarmamos la refinería de La Teja? Pregunta este oyente.
Bueno, le tengo que decir al oyente rápidamente, porque eso lo aprendí en UTE en el año 1991, que si bien es cierto en la zona lindante a la refinería está el problema del plomo y otros, de ninguna manera ni parecido a lo que son los escapes de radiación que terminan generando enfermedades incurables como el cáncer. Porque eso hay que dejarlo en claro, si no creamos una alarma muy grande e injusta. Que la refinería, cuando se pensó y se hizo en la década del 30, ese era un lugar adecuado porque necesita agua y había que hacerla cerca del puerto y el tema del transporte, y que hoy el ideal sería que estuviera en otro lado, eso puede ser. Pero decir que es una fuente de contaminación que hace peligrar la vida, no. Hay una contaminación, como en todas las cosas, la contaminación tiene grados.
Alberto, a mí me dijo un presidente de UTE de que la bahía se había muerto y no tenía más pescaditos por la contaminación que tenían sobre la bahía ANCAP y UTE. ¿Es verdad?
Es en gran parte verdad. Y porque ahí se dieron dos cosas, Carlos. Te informó muy bien ese presidente de UTE. Porque a la refinería enfrente, en Cruz, se hizo la Central Valle. Ambas, y yo creo que tal vez la que contamina más es la Central Valle, claro, porque está quemando permanentemente fuel, que es peor que el gasoil, porque es el más pesado y por lo tanto los gases son los más contaminantes. Eso es cierto. Ahora, hay contaminaciones que crean, por ejemplo, problemas marítimos y matan los pescados, la riqueza que está bajo el mar, pero no llegan a tener la misma grado de gravedad con el organismo.
Completamente humano. De acuerdo. La verdad es que a mayor riesgo como el que tiene Japón, debía haberse aplicado muchísima mayor precaución. Eso no cabe la menor duda. Los países que no tienen ese riesgo, que están calificados por la IAEA, que es la Organización Internacional, lo primero que estudian es la geología del lugar para ver si, desde el punto de vista sísmico, qué seguridad eso ofrece. Se sabe que los reactores, donde la Tierra se mueve, corren riesgo y crean problemas.
Claro. Pero además hay cosas, me permito una última puntualización. Alemania, sobre la cantidad de reactores atómicos, ha resuelto desconectar 7, a uno en forma definitiva. Pero nos enteramos que la segura Alemania, entre comillas, esos reactores son de 1970. Hay un tiempo de utilidad, está lo que es la fatiga de los metales. Entonces es más fácil una central de 30 años reconvertirla y seguir 30 años más. Y iba a ir rumbo a eso. Eso no iba a ser un accidente, iba a ser una imprevisión. Este accidente obliga a Alemania y a otros países a tomar medidas que ahora nos enteramos no iban a tomar. Vale decir que a Alemania le era más económico, reactualizar sus reactores viejos que ponerlos nuevos. Ahora los va a hacer nuevos.
Un par de comentarios más y cerramos.
Sí, seguro. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Comentarios más que propuestas. Yo pienso que está abriéndose paso la energía solar y la energía eólica. Yo sé que las medidas, que el nivel de ingeniería y de conocimiento que pueden tener en Alemania y en Japón no los podemos tener acá. Ahora en la Argentina van a construir una segunda planta. De pronto tenemos a Hugo Moyano.
La tercera.
Tenemos a Moyano de presidente de los argentinos, que ahí está juntando 100.000 candidatos. Yo no sé qué garantías de control científico puede dar.
Ese es un punto que aparece en los mensajes de los oyentes. Entonces, Daniel, por ejemplo, dice, si los japoneses, que son responsables y metódicos, han incurrido en estos errores o en estas omisiones de a la hora de calcular el riesgo, ¿quién puede confiar que acá, en esta zona del mundo, se hagan bien estas cosas?
Sí, es muy fácil estar en la teoría del achique, ¿no? Nosotros nos achicamos, no servimos para nada, hacemos lo que no nos conviene porque somos incapaces. Eso es lo peor que se puede hacer. Yo veo detrás de todo esto también que se mueven intereses muy importantes. Estoy absolutamente seguro que después de esta crisis nuclear en Japón, el precio del petróleo va a subir. Los que tengan fe en esto, compren ahora combustibles derivados del petróleo, porque el petróleo, con el susto que está generando la prensa, no por los hechos sucedidos, sino por los que pueden suceder, va a hacer que el petróleo suba mucho y se agote, por supuesto, mucho antes.
De acuerdo. Que hay lobbies jugando, sin duda. Hay muchos lobbies enfrentados en este debate en estos días, ¿no? Más allá de lo que es el interés genuino de mucha gente, más allá de lo que puede ser de discutible el enfoque periodístico de tal o cual medio, también es cierto que hay lobbies haciendo sus juegos, ¿no? El lobby pro centrales nucleares, el lobby pro petróleo, el lobby pro energías renovables, todo eso forma parte de la
discusión. La importancia que tuvieron la explosión de las tres refinerías con los tanques llenos de petróleo, fue una ráfaga y nunca más se volvió a hablar, ni se volvieron a ver.